Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti.
Y fue casualmente el mismo cuando hablaste de tu pene y de tu weá en tu pene.
Ah, claro, cuando yo presenté nos dije por los nombres.
Pero a mí me dijiste Cristóbal, yo te iba a reventar la cabeza.
¿Usted cree que me molesta eso?
A mí me da igual. O sea, a mí no sé todavía.
No, pero podemos dejarlo de otra forma, po.
No, yo prefiero que me digan Cristóbal.
Cristóbal, pero no digamos tanto el apellido. No digamos el apellido.
Exactamente. O sea, yo no quiero mi apellido todavía.
No, pero todavía. Podemos. En la edición tal vez le puedes quitar la parte que digo Acuña.
Le bajo el volumen y vuelvo.
No, que salga como así como.
Diego,
eso, ¿o no? O como. Que ponen de repente cuando hay chucha, ponen uno nuevo que es de. Claro, el antiguo era ese como pip, pero ahora ponen uno. ¡Hey! Como que hace así.
O un patinito, no sé.
Sí. Ah,
pero esa fue CQC año 2004, pues.
Buenos tiempos.
Buenos tiempos, Kinder.
Buenos tiempos, segundo básico, Felipe Abello. Felipe Abello en la tele.
Sí.
Fue hace poco.
Cuando no hacía comedia, bro, cuando era panelista.
Ahí hacía comedia.
Ya hacía comedia. Ah, con su tía.
No, hombre, en el programa él estaba contratado como humorista.
¿Como humorista? Como,
sí, por eso se ponía a hacer personajes hueones.
Bueno, estamos con el tercer podcast, tercero seguido. Y en este caso le toca a Cristóbal partir. Con la tercera clase que va a ser de...
comprender quién soy. Conocer y comprender.
Bueno, como sabemos, vuelvo como a decir de qué se encarga cada uno, qué es lo que maneja cada uno, quién es el experto en qué. Está Chris aquí, que sería el experto en imagen. Yo, Diego, experto en sexualidad. Y por último, Cristóbal, quien dará la clase, experto en...
dinámicas sociales y autoconfianza.
Autoconfianza, qué bonito suena.
Ya, pues. Oye, qué lindo lo como suena, ¿eh?
Suena sexy.
Sí, como autoconfianza.
Sí, sí. Suena como...
Es que es una palabra perdida. Yo la primera vez que escuché esa palabra fue de Diego.
¿Autoconfianza?
Sí.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Te lo juro. Y dije como... Puta, sí, es verdad.
Este momento
ya lo hablamos mucho.
Es que seguramente fue por eso. Y de repente dije como, bueno, autoconfianza suena muy bonito. Y dije, ya, chao.
Autoconfianza. Qué raro que no haya escuchado así, es
parte de mi vida, lo escucho en la bomba de encima.
Claro.
Hola, señor, quiero llevar un poco de autoconfianza.
Necesito tu confianza. Venden aquí ganas de vivir también.
Bueno, no, en la esquina.
Como que venden neopren.
Que venden en el. Ganas de vivir pensado.
Venden neopren.
En donde en mi barrio en Las Condes eso no pasa porque está Lavín con los drones y no te deja.
No, pero también están. Ah, no, pues eso es Providencia. Y Providencia y otra comuna, creo que Recoleta. Que no pueden haber.
Recoleta.
Vendedores ambulantes.
¿No? No, Vitacura yo sé que tampoco. Pues. La gente viendo plata en las calles no se puede. Puede llevar a Ciudad Seguridad Ciudadana, 1402 en Las Condes. Y va a decir, oye, hay un loquito tratando de ganarse la vida el semáforo.
Qué triste.
Y van y lo sacan. ¿Y todo por qué?
Detenido.
¿Por qué? Porque está prohibido.
Eso igual es brígido, porque... Escucha.
Es penca.
Es una lástima que... ¿Qué? Que no se emitan esos permisos, ¿cachai? Porque hay gente
¿permiso
que...
¿Permiso para pedir plata?
Hay gente, no, los vendedores ambulantes, ¿cachai? Permiso de vendedores ambulantes, los vendedores ambulantes sí tienen.
No, tienen permiso municipal.
Hay unos que tienen credenciales municipales. Sí. Y, o sea, el tema de pedir plata, eso ya es un tema súper delicado, una conversación, ¿cachai?
Sí,
a mí
gusto obvio.
Aparte. Pero ser vendedor ambulante igual está ahí luchando, ¿cachai?
Está ahí luchando al borde de la ley.
Al borde de la ley también.
Pero sin hacer mal.
Lo sacaron por una razón, sino porque no es como que se les ocurrió.
No.
Sino que de verdad hay muchos casos como de violencia, ataque a la gente. Bueno, también las conté.
Fue por eso.
Sí, a mí me pasó, por ejemplo, en una día manejando, tranquilamente. Y me quería limpiar el vidrio y dije que no. Porque no tenía plata. No tengo plata. Yo lo limpié igual, ya. Y tenía una moneda así. Y se la di. Dije, mira todo lo que tengo. Llegó el labio y me dijo, toma tu caga. Y la tiró para adentro. Pa.
¿Fuerte?
O sea, no me hizo así.
Ay, bueno, no, así como.
Y entró de vuelta, toma tu caga, no quiero esto.
Y bueno, entonces yo como que justo aceleré y le pensé, ¡guan de mierda! ¿Por qué me moriste de 100?
Puta. No sé.
No sé. Ya bueno, pero tema aparte. Partamos con tu clase, pues.
Ya, pues este es el tercer capítulo del podcast. Ya llevamos tres. Esto está bueno. Espero que hayan comentado los podcasts anteriores, que es lo único que queremos.
Sí, comentar.
Y así nos van a hacer famosos y vamos después a estar, a ser panelistas de algún programa de farándula y cosas entretenidas.
Nuestro objetivo es partir en un matinal.
Partir en un matinal, que es la primera que hago un matinal.
Sí, no. queremos comenzar invitados a un matinal. En lo posible, queremos comprar ropita nueva para esa ocasión, así claro, que claro, por favor apóyennos.
Sí, nos va a hacer de harta ayuda,
sí,
a todo eso.
Sí, queremos ir construyendo paso a paso nuestro camino. Dale para like, llegar rápidamente al...
Dale like, suscríbete y no olvides de apretar el botón de la campanita, claro, para ver las actualizaciones de nuestro canal. No sé, exacto, si el podcast lo va a tener, así que no se preocupen.
No.
Sí. Oye, ya pues, tercer clase del podcast y quería proponer una idea, que la traje hecha, para probar hoy día, que sería... una sección, partiendo el podcast, una sección de actualidad con el día en el que estamos.
¿Y qué pasó hoy?
Hoy salieron los resultados nacionales de VIH contenidos en el Informe Nacional de la ONU SIDA. Y siento que es súper importante esto en Chile.
O sea que aumentaba el VIH, sí, pues ha aumentado mucho en parejas, eso ya lo sabía. Antes se creía que la mayoría de la población homosexual era, y lo cual
¿era
es
portador?
Cierto. Cierto que hay mucho más la población homosexual, hay mucho más VIH de lo que había antes de la población heterosexual. Porque es mucho más fácil contagiarse.
¿Por qué? ¿Cuál es el factor de contagio en la pareja homosexual?
¿Por qué? Porque simplemente en el ano hay muchas más terminaciones que absorben el VIH, directamente. ¿Cachai? Y en un una relación sexual heterosexual, es decir, vagina, sí, sí, pene, tendría que entrar el VIH al torrente sanguíneo. Y eso es más complicado, por lo tanto baja el porcentaje. Entonces los homosexuales como que se contagian muy fácilmente.
Es más fácil, claro.
Es más fácil.
Es más
entonces
fácil,
como que hay probabilidad más alta de contagiarte usando condón. ¿Ya? Y en una relación...
En una relación homosexual es por condón también.
También es posible que pase porque no son perfectos. Si se rompe o cualquier cosa...
Ah, ya, bueno. Claro, sí, por un desperfecto del condón. No,
claro, pero de todos modos era más probable. ¿Ya? Y en cambio la población antes heterosexual era más improbable, pero... Ahora ha aumentado porque efectivamente la gente no se está cuidando y ha aumentado mucho la promiscuidad. ¿Ya? Lo cual en sí no tiene nada de malo la promiscuidad, pero tiene, si no te cuidas y si no tenés cuidado, claro, si es con una pareja que no es estable, es muy muy probable que llegue a contagiarte.
Claro, es como manejar.
Yo tengo una pregunta, no sé si
sí,
es tonta, pero ¿el VIH anda en el aire? Es como si dos personas que son sanas se podrían pegar el VIH si es que no... ¿Me cacháis? Yo sé que puede ser una pregunta
tonta,
no, pero como un virus...
Sobre qué pregunte, pero ¿es de verdad la pregunta?
Ah, ya, es de verdad tonta la pregunta. Sí, no, sí.
Yo tengo entendido,
es que yo como
pesado... No quiero ser un pesado, pero ya bueno, respeto. Yo también...
Dos personas sin VIH nunca van a tener VIH, ese es mi punto.
Yo tengo entendido que no, el VIH está en el cuerpo y se activa. Eso es lo que yo tengo entendido.
Sí, pero es irrelevante.
Ya.
Es totalmente irrelevante, igual que un virus te lo puedes contagiar.
Sí, no, sí, sí.
Por eso, ¿viste?
Mira, no es que no te lo puedes contagiar por el aire, ¿ya? Y tampoco si alguien te entornúa, ¿ya? No, no pasa eso. Ni, por ejemplo, yo creía que, no sé, tomáis de la misma taza que claro, alguien con VIH, eso tampoco pasa. La probabilidad de contagiarte de VIH es súper complicada, ¿ya? Es difícil, que sería por, la mayoría de las veces solo por contacto sexual, por relación
pero
sexual.
Yo tenía entendido que también es sangre.
Sí, eso,
sangre. Pero eso es sangre... ¿Sangre por sangre, guatón Byron? ¿O es sangre como mira, yo si me tomo salta, tu sangre?
Claro, sería como que yo me tomo tu sangre, lo cual es muy complicado, porque ya, siempre dicen como, no sé, le doy un beso a alguien que tiene una herida en la boca, y ahí ya es muy baja la probabilidad porque el virus no sobrevive en el aire, ¿cachai? En la misma boca, no sobrevive, ¿ya? Entonces tiene que ser como, casi que te transmitiste su sangre a la tuya.
Claro, por eso, sangre por sangre.
Claro, sangre, pero por un canal como médico, se entiende como tener
sí, sí,
transfusión,
sí,
no como que te llegó sangre.
Transfusión
a
de
pero,
VIH.
Pero esa persona sí tiene que estar con el virus. A eso me refiero. Si una persona sana, por ejemplo, este es mi punto, es que, por eso, siempre he querido entender esa parte como la letra chica, weón. Bueno, es como, ya, dos personas tienen relaciones y no tienen VIH.
Claro.
Y tenía entendido, al igual que lo que está diciendo Cristóbal, que a veces una persona lo puede tener nomás, ¿cachai? Pero no, sé, no está contagiado.
No como portador.
Y si se hacen un corte, en el pene o en la vagina y todo, y si se traspasara la sangre así, no deberían enfermarse, po, porque los dos están sanos.
Uno de ellos sea portador, que eso es cuando naces con VIH, porque tu mamá tuvo y tú naciste con VIH y a ti no te afecta.
Ah, los portadores solo son los que nacen con VIH.
Sí, los que nacen con VIH.
Entonces, ya, ahora se entendía mi pregunta ahora, ¿no? Va como en ese lado, ¿qué pasa si...?
Ahí,
claro. No portadores.
Son contagiadores, por así decirlo, toda la vida. Ya. Aunque a ellos no les afecta ni les baja la defensa en absoluto.
Bueno, son como, es que tengo entendido que es como un 5% el inmune.
Es súper poco.
En hombres es 5% y en las mujeres un... O sea, en hombres es un 95% el no portador y un 5% la... Un 5% no portador en la mujer, no voy a decir.
Claro, y bueno, ¿qué más puedo decir de esto? Que...
Espérate, pues déjame entregar el dato duro.
Ya. Yeah.
Más de 71.000 personas viven con VIH en Chile. Un 87% conoce su estado, un 73% tiene acceso a algún tipo de tratamiento. Las cifras además revelaron un aumento en más de 4.000 casos confirmados en 2017 y 2018. Mira, ese es el dato.
Ha aumentado mucho. Es decir, todos los que tengan con relaciones o su vida sexual sea más o menos abierta, pero lo que sea, tienen que cuidarse. Ha aumentado mucho la probabilidad de las personas contagiadas y el problema es que no saben.
Sí, pues eso es lo que está. Había una campaña del gobierno que querían hacer que los portadores se enteraran.
Que básicamente, mira, yo fui a hacerme exámenes una vez y estaba antes de hacerme exámenes y quería hacer, si no había hecho, no era forzado. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacés? Cuando te sentás al frente del computador y decís ya, ¿cómo? ¿Con quién voy a hablar? ¿A quién le pregunto? Sí. ¿Con quién le hago exámenes? Esa es la pregunta.
Que eso no le pasa a la mujer, tengo entendido.
Claro, porque saben a dónde ir a preguntar. Porque, yo no sabía. Claro. Y yo que estudié sobre sexualidad y todo, y tanto VIH y todo, pero no sabía a quién ir a preguntarle. Entonces, bueno, lo puedo decir aquí. Yo le pregunté a un amigo homosexual. Él se hacía exámenes cada 6 meses y le dije, ¿cómo? Me dijo, tenés que pedir hora a un doctor, cualquiera. Yo preferí en este caso tomar hora con un urólogo, porque no sé de qué estaba más relacionado.
Sí.
Me fui. Pagué la consulta.
Pero puede ser con cualquiera.
Sí, eso me dijo él, cualquiera.
Ya, buenísimo.
Yo pensé hasta un dermatólogo, pero no, fue un urólogo y le dije, entré. Y le dije, oye, hola, vengo porque quiero que me deis la orden para hacer el examen. Claro. Y me dijo, ¿de VIH no? Y dije, no, aprovechamos de todo, Jackie.
Ya.
Y me dio exámenes como de todo. Y lo mandó al laboratorio, o sea, me dijo el laboratorio de su propio horario y fui. Al horario que tenía el laboratorio, que es bastante como dentro del horario oficina, como a las 2 de la tarde, cierra, bueno, no sé, 4 de la tarde.
Horario banco.
Claro. Tuve que ir, me sacaron sangre y a las 2 semanas me entregaron los exámenes. Pero yo no sabía que tenía que ir a preguntarle a un doctor, yo no tenía idea cómo se hacía.
Yo pensaba que uno, con estas como iniciativas del gobierno, pensaba que por lo menos el test de Lisa te lo puede hacer sin médico, ¿cachai?
Sí.
¿Cómo sin médico?
Tiene que, ahí.
Sin orden médica. El gobierno impulsa la detección temprana del VIH. Entonces, el test de Lisa lo puedes hacer, creo que en un consultorio, sin costo, como confidencial.
Sí,
de hecho, cuando tú te lo haces por una clínica o por un centro médico, porque yo también me he hecho esos exámenes, y recomendamos a todos que siempre hay que hacer ese examen y chequeo. Me pidieron hasta el carnet, ¿no?
Sí,
usted
viene el carnet y el examen te lo
tiran. Y no lo podías retirar online. ¿Cachai? Tienes que ir a buscarlo presencial.
Porque, claro, porque solo para ti, solo tú puedes verlo.
Exacto.
Si
te llaman es porque está la cagada.
Ah, claro, sí, yo me cago.
Porque te piden toda la información de contacto. Sí, entonces está la cagada si te llaman.
Cago.
Eso, como que lo sepan, que también me lo contó mi amigo. Básicamente son como 3 días, 4 días de. No me acuerdo qué tienen. De hábiles, a entregarte los informes. El tema es que si tú vayas a buscarlo y nadie te ha avisado, nadie te ha llamado, significa que. No tenéis VIH, pero si te llamaron del hospital, de la clínica, lo más
probable es que... ¿Para ir a buscarlo?
Claro.
Oh.
Porque es de ya como una pieza, te lo explican a ti, que estás ahí, para que nadie sepa.
Ah, acuático.
¿Ya? Entonces, bueno, porque en mi caso, yo cuando fui a buscarlo, me estaba muriendo de ansiedad, porque no tenía nada y sabía que no tenía nada, pero igual la probabilidad me estaba matando.
Sí, obvio. ¿Y por cero, cero algo?
Claro. Por otro lado, tampoco el fin del mundo tener VIH, porque yo también creía eso, como Dios, me contagié de algo y no me puedo sacar.
No, y te voy a morir.
Pero ahora está en el auge. Y en el auge, por lo que entiendo, y pueden llegar a tener carga cero viral. ¿Ya? Que básicamente.
¿Qué significa eso?
Que básicamente estás curado, solo que tienes que mantenerte siempre en tratamiento. ¿Ya?
Ya.
Tienes que ir todos los meses, pero como aparte es parte del auge, te sale súper barato.
¿ya? Ah, y te hace tratamiento mensual. Y eso significa que básicamente no te está influyendo en nada el VIH y eres, no contagias también.
Entonces está como, claro, comillas curado.
Curado, pero uno siempre tiene la duda como mejor cuidarse porque quién sabe. No, claro. Es como, no, mira, tengo carga cero y deterioraciones, como que igual la pensé. Pero la teoría es esa, ¿ya? Y hay pocas personas, por lo que vi en algunas noticias, que habían sido como curados realmente del VIH, pero no sé qué tanto avanzando. Yo creo que en algunos 10 años más, 15 años más, el VIH deje de ser un problema como es ahora, me encantaría pensar eso. Pero
dudo del tema. Estamos hablando de condón. ¿Qué le recomendaría a la gente que no sabe?
Que agarre la puntita así y desenrolle.
Claro. Sexo corto sin condón.
¿Cómo que?
Yo te digo, ¿qué le diría a la gente?
Si tienen una relación con una pareja estable y tienen, ocupan algún otro método anticonceptivo y no quieren ser papá, o si quieren, ahí no lo ocupo, obvio. Pero si es que no quieren, no quieren ser papá y ocupan algún otro método anticonceptivo, no tienen por qué ocupar condón. Por ejemplo, no es el condón, porque se ve la barrera en sí, obviamente, sí. Creen que es el más seguro, pues no lo es.
¿Cuánto más seguro? Más o menos.
Es como también es 99% de seguridad. Ya, pero
solo por ruptura.
Claro.
¿Mal uso?
No, también es posible.
¿Por fabricación?
Hay algunos que son por fabricación, pero también pasa a veces que cuando terminan, eyaculan, después como el pene pierde la erección, el condón se suelta y derrama.
Ah, y se sale.
Claro, y es posible que ahí también se produzca el embarazo o contagio de VIH. En cambio, bueno, el condón es el único anticonceptivo que protege VIH de enfermedad de transmisión sexual.
Sí. Eso también es importante recalcárselo a la gente.
El único.
Porque la gente normalmente dice como no, sin condón, porque como no piensa en las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y está pensando solamente como, ya, si toma pastillas da lo mismo, no va a quedar embarazada. Pero no están tomando en consideración las ETS, que son lo más importante.
Es que si tenés una pareja estable,
claro,
no importa.
Pero estamos hablando de gente que va a un bar, gente que sale y...
Sí,
y
pues tiene... ahí, pues, por favor, no lo conoces. No
claro,
sabes nada de su
pero vida, la pues... gente le pregunta y pasa, que es como, ¿y tomáis pastillas? Sí. Ah, ya, sí, es condón.
Claro.
Y no sé cuándo.
Ah, pasa verdad, mucho, weón. Y pasa sí. mucho. Oye, pero también hay otras cosas que yo tenía entendido que son... Pucha, me da como cosas así normales, pero aprovecho de preguntar porque tenía cosas que son esperables. Uh-huh. Por ejemplo, cosas que no son enfermedades de transmisión sexual, como los honguitos. Esas cosas son... Existe una probabilidad de que pasen también.
¿De qué?
¿De pegártelo?
De pegártelo, sí. Todo, sí, sobre pero... todo si tenéis demasiadas como relaciones casuales.
Pobre. Sí, pero lo... no me olvido, no es típico, pero...
Candidiasis.
Que es un hongo que está naturalmente en el pene. Solo que se sale de control por cambios de pH.
¿Viste?
Que puede ser contacto con la vagina, o puede ser que tú te estás bañando mucho o muy poco. O
no, pero
parece
podcast.
Que sí, algo hablamos de terminaba hablando.
Sí, era por generalmente sea por bañarte mucho, pero quería volver un poco al anticonceptivo, que todos creen que el condón es más importante o el más seguro. Las pastillas son 96%. Y los favoritos de mi parte, por lo menos, son los intrauterinos, los DIU. El positivo intrauterino, que sería como la T de cobre, que tiene un 99.4.
99.4,
sí. Wow.
Que hace...
¿Pero eso por mecánico también?
Es mecánica, básicamente una barrera, hace que el óvulo no se pueda mezclar con el... o contactar nunca con el hermatozoide. Y... también el hecho de que sea de cobre inhibe también el movimiento de los espermatozoides.
Pues
claro, pero después está el Mirena, que es 99.6.
¿Cuánto se llama?
Mirena.
¿Qué es Mirena?
Mirena es, bueno, uno de los tipos de DIU, pero hay como tres
¿Es
marcas.
¿Es el pináculo?
De los ese sí, pues, es el mejor.
El pináculo de los
solo que nos protege de ETS, para
es
nada.
Es el Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin.
Claro, tiene sus efectos colaterales malos, que hace que se te caiga el pelo. Pero
el pelo de la mujer, oh, es que terrible, una mujer que se le caiga el pelo, pues.
Es posible que pase eso, pero ¿qué es lo que hace eso? Bueno, dura 5 años y está liberando hormonas constantemente, por lo tanto no tiene menstruación durante esos 5 años. Tiene una, o sea, es 99.6% de
alto. Calidad.
Sí, puede
altísimo.
Ya casi que tiene que ser Espíritu Santo como para que quede embarazada.
Pobre María.
Claro. Y bueno, no menstruación y tiene otras cosas por el cambio hormonales, pero sirve mucho para mujeres que tienen como menorrea, que es mucha menstruación, y que hasta pierden demasiada sangre y todo, como que se ponen en Mirena y o sea, igual que las pastillas también controlan eso. Y eso. Así que, arriba Milena. Y te cobre.
Sí.
Bueno, y eso. Así con la ETS. Así que cuídense, cuídense cabros. Y cabras.
Cabres.
Ajá. Ya, pues. Partamos con el tema de hoy. El tema de hoy es comprender quién soy. ¿Cómo podemos partir con este tema? ¿Quién soy? Lo importante de quién soy, el por qué este curso de autoconfianza y dinámicas sociales parte con quién soy, es porque cómo esperamos mejorar si no nos conocemos, ¿ya? Y creo que es un tema que tocamos nosotros tres. Nosotros tres creo que tocamos ese tema en las primeras clases, que es quién soy, dónde estoy en estos momentos para poder aprender lo que quiero y cómo llegar a la meta que en ese momento tenga propuesto, ¿ya? Y claramente no es un tema fácil. No es un tema fácil definirnos en el momento en el que estamos, ni en el año que estamos, ni en el momento en la vida en el que estamos. Porque somos humanos. Somos humanos y siempre vamos a querer... siempre que nos tratamos de definir, nos vamos a definir más arriba de lo donde estamos, porque nos queremos. Porque no queremos estar bajo nuestras expectativas. Y algo súper normal y entendible. Y toca la casualidad que nosotros como seres humanos no pudimos definir ninguna era en la que vivimos, a excepción de la que estamos, que es la edad contemporánea. Las anteriores no se podían definir en el minuto porque no estaba este nivel de no sé, ya por decir algo, por asumir cosas, pero no estaba un nivel de raciocinio como el que tenemos hoy en día, un nivel de crítica que tenemos ahora. Y nosotros siempre que pasaba la época, la Edad Media, por ejemplo, la Edad Media se definió después de la Edad Media, cuando llegó la Edad Moderna. Pero ahí recién en la Edad Moderna hablaban de que pasamos por la Edad Moderna. O sea, por la Edad Media.
Hablaban del pasado y ahora le ponen edad contemporánea a la actual.
Exactamente. Entonces, primera vez que pasa esto... Y claro, si nosotros lo llevamos de este macro a un micro, que seríamos nosotros como personas, nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, sin que yo les haga esta pregunta, alguien les dice, oye, ¿cómo eres tú? No van a poder contestar con la precisión que se necesita esa pregunta. Pero sí son capaces de contestar cómo eran en el colegio, cómo eran cuando chicos. Por ejemplo, Chris, ¿cómo eras tú cuando chico?
No sé, weón, desordenado, inquieto.
¿Pero tú en ese tiempo te veías así?
No, para
eso
nada.
Eso es lo que pasa.
Wow.
Tal sí. Cual eso mismo. La gente, en el minuto en el que vive las cosas, no puede definir la situación o el contexto. El contexto personal. Pero sí cuando se ve para atrás, porque uno ya no está viviendo ese momento. Entonces uno ya... Yo puedo decir que cuando chico era súper desordenado, dejaba la cagada en todas partes, siempre me echaban de clase. Pero yo en ese tiempo no me consideraba una persona desordenada. Yo le echaba la culpa a los profes.
Era como... tú nomás.
Claro. Pero yo ahora veo para atrás y digo, puta, el cabro de mierda, ¿cachai? Pero eso pasa y no es porque, seamos tontos. Es una cuestión que nos pasa por ser personas y no queremos, no podemos entender el cómo estamos ahora. Pero yo traje herramientas para poder ayudarnos a definirnos hoy en día. A ver, para poder hacer esto, primero tenemos que hacer... tenemos que mentalmente prepararnos para hacernos mierda. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Porque esto no es algo que yo pueda decir, chuta, yo soy simpático, me llevo bien con mis amigos, y puras cosas buenas. Porque eso no es definirme. Yo también tengo cosas malas. Pero también hay gente que se va para los extremos. Entonces hay gente que dice como, puta, que también puede estar pasando por un proceso malo en su vida, que también es súper entendible y súper normal. Y puede empezar... Puta, ¿sabes que yo soy súper penca, recién terminé, o mis amigos ya no me pescan, y se va para abajo? Y no es la idea tampoco, porque si bien estamos están en una etapa mala, no es lo que los define, ¿ya? Y claro, tenemos que prepararnos para poder ser así de críticos y de sinceros con nosotros y tratar de ser lo más objetivos también. Porque no vamos a poder. No vamos a poder tener una objetividad al 100% porque somos nosotros mismos los que nos estamos definiendo. Y eso es prácticamente imposible. Somos personas y nosotros siempre queremos estar sobre nuestras expectativas. Por mal que estemos, siempre queremos estar sobre nuestras expectativas. Entonces, como ejemplo, yo me di el tiempo de definirme en 10 términos, o sea, en 10 características, y el requisito de esta, de este análisis personal es que lo bueno no supere lo malo, ni lo malo supere lo bueno. Entonces no podemos tener 7 y 3, o 4 y 6, tienen que ser 5 y 5. ¿Qué logramos con eso? Que tengamos las dos, la balanza equilibrada, y no nos digamos, oh, estoy más cargado para lo malo, qué penca soy, o oh, qué bueno que soy, y en verdad uno tiene cosas malas, ¿ya? Entonces voy a ir intercalando las cosas que yo identifique en mí. También estamos hablando que traté de ser lo más objetivo posible dentro de la subjetividad de mí mismo. Flojo, creativo. Tengo que motivarme mucho para hacer las cosas. Feliz. Feliz también es un término súper subjetivo, entonces a eso voy. Uno, el objetivo, tratar de ser lo más... O sea, en lo subjetivo, tratar de ser lo más objetivo posible. Me cuesta hacer las cosas por mí mismo. Y esa también es una de las razones por qué estamos los tres acá. Yo esto lo tenía pensado hace mucho rato, pero no tenía las...
Ninguno se atreve a hacerlo
no solo. No me daba solo. Hay gente que lo hace. Y es súper valorable que la gente se pueda mover solo y hacer las cosas. Pero a mí no me da. Y se dio la casualidad que justo estábamos los tres buscando algo y nos juntamos. Pero también eso también es parte de una debilidad mía. Humilde. Soy más de optar por el beneficio del otro que del mío. Y eso me di cuenta, me costó que me diera cuenta, pero es algo que lo estoy trabajando ahora en estos momentos. Pero antes, cuando había entrado en conflicto con alguien, optaba por darle la palabra a él o darle... prefería darle la razón a esa persona sabiendo que estaba mal para no seguir la pelea. Hoy en día la peleo, no es mala, pero trato de hacer entender a la persona, y si no, ya no le doy la razón, pero le digo ya, ok, quedémonos así, ¿no? Buena voluntad. Me gusta ayudar a la gente. Bueno. No soy autodidacta. O sea, cuando quiero aprender cosas, dependo de gente. No.
O sea, no podía aprender por tu propia cuenta.
Es que no puedo por la misma razón.
Pero ver un video en YouTube, ¿te parece que no es autodidacta?
Eso es autodidacta, sí. Ah, ya. Pero, o sea, claro, entrando en la misma palabra, sí, soy autodidacta. Pero si yo digo mañana, quiero aprender a editar videos.
No te voy a meter a hacerlo
así. Es que no me voy a meter por el punto uno, porque soy flojo. Y también el otro punto malo mío, que era que tengo que motivarme mucho para hacer algo. Entonces, tomando esos dos puntos, también potencian la parte de, no, comillas, autodidacta. Entonces, tengo que motivarme mucho para poder estudiar o entender algo bien, que necesite en el momento, si no, no lo voy a hacer. O voy a ver un video y lo voy a entender hasta ahí, no. Y lo otro es consciente de mis acciones y consecuencias, que también lo tomo como un punto a favor mío. Eso. Entonces, les pregunto a ustedes, Diego, Chris, alguno que quiera, no sé, son 10 y yo me demoré harto igual, pero algunos 2, 3 puntos que quieran compartir con la gente.
La idea de la clase también es pedirle eso como a los alumnos.
Sí, pero en papel, claro. No que sea, no puede ser una actividad pública al principio. Porque igual
claro, tiene que ser algo súper fuerte. Sí, es un ejercicio de introspección.
Pero es duro, porque uno se está hablando a sí mismo como...
Claro. Bueno, para no exponer a la gente que quiera hacer este ejercicio, creo que va a ser súper bueno. A ver, a mí me gustaría probar.
Sí, obvio, por favor.
Y de hecho pensaba en eso mientras como hojeaba cosas en internet, en verdad. Y, por ejemplo... Yo creo que me describo como una persona impaciente.
Impaciente, ya.
Impaciente, con una capacidad de... a diferencia tuya, yo sí soy muy autodidacta. Cuando quiero aprender algo, lo hago y empiezo. Pero por lo mismo, soy demasiado apasionado y me enfrasco en cosas. Ya, y dejo de ver la foto completa. ¿Cachai? Me voy mucho al detalle cuando de repente pierdo un poquito la visión de lo general. Claro. Y en eso estaba pensando, ¿qué cosa me podía impactar harto? Entonces traté de ser lo más crítico posible en ese sentido. Y me gusta mucho el nicho más que lo completo. lo general. Me encanta aprender y también me encanta enseñar, entonces sí. Eso hace también que sea
potencia en el
super hablador, ¿cachai? Ah. Entonces hablo de repente como que hablo y me voy a embolar, como, y es parte de eso, porque como me ha gustado tanto aprender y después enseñar lo que he aprendido,
claro, pues querés transmitir,
que a la larga de repente tú me voy a preguntar, oye, ¿hace frío afuera? Y yo te hablo del clima, po, entonces
te dispara.
Y eso también es una cosa que es bien interesante porque te hace querer trabajar en las cosas donde tú tenías áreas de desarrollo. Y me pasa harto, por ejemplo, en el trabajo. Uh-huh. En el trabajo yo soy súper consciente de en qué estado estoy en la pega. Entonces genero planes de desarrollo. Pero ahora con lo que tú estás hablando, nunca me he preguntado, oye, ¿por qué no hago un desarrollo personal también? Más que solo enfocado en carrera laboral.
Claro.
¿Qué cosas podría yo hacer mejor, Chris?
Sí, eso es lo bonito de,
entonces,
de
creo
este
que,
curso.
Creo que, imagínate, yo escuchándote 10 minutos, ya me hace sentido lo que estáis contando. ¿Cuánto más podríamos impactar de manera súper positiva la vida de quienes quieran compartir con nosotros este
y
viaje?
De nosotros mismos también.
Y de nosotros mismos. El tema es que hay algo que yo creo que también nos caracteriza. Es que estamos dispuestos a tirarnos al agua.
Sí.
Entonces, por eso te digo, a nosotros estoy totalmente de acuerdo contigo que es un proceso que nos va a llevar a eso. Y qué más lindo sería que podamos guiar a otro y mostrarles lo bacán que es,
¿qué es hacer lo que estamos haciendo?
Forzarse a hacer estas cosas.
Sí.
Y sin prejuicio, porque la otra vez nos reíamos que, claro, de repente te da weá hablar al lado de un psicólogo porque te da leer la mente. Pero es más que eso, ¿cachai? Es como, no, oye, estamos todos embarcados en esto, no, sin prejuicios, sin andar, y lo más lindo, y lo que van a ver después, más adelante con Cristóbal, es cuál es la profundidad a la que tú puedes llegar con esto. Eso es súper rico que se ve en el presencial.
¿Y tú, Diego? ¿Quieres compartir tu... lo bueno y malo?
¿Quiero compartir?
Es que es tan personal que lo pregunto.
¿Quiero?
¿No? Lo dejo ahí, esto es voluntario.
No, bueno, igual es un gran trabajo, no quiero pensarlo tanto como uh-huh. de 5 y 5. Me
no,
quedo
pero dale con uno y uno.
Comparto el tuyo como el de ser flojo. Lo entiendo perfecto. Como que digo, ya tengo que hacer esto, pero generalmente hago las cosas cuando más me motivan o cuando como llega la atención naturalmente. Es como, ya quiero aprender de esto, pero no como, lo tengo que hacer. Eso me cuesta más, ¿ya? Entonces, claro, muchas veces algo me motiva, me llama la atención, aprendo eso, pero aprendo lo básico, aprendo como el principio,
claro.
Y realmente ya tomo otro, vi la pared, encontré otra cosa interesante y empiezo a hacer otra cosa. Lo bueno, eso sí, lo bueno es que me atrevo a hacer muchas cosas como que no serían, que no es lo común. Ya me atrevo a decir como ya nadie lo ha logrado, o mucha gente lo ha costado, digo, ¿qué importa? Soy yo, así que lo voy a hacer bien, o por lo menos a mí me va a resultar, y si no me resulta, nunca me echo la culpa a mí. lo cual podría ser malo, pero digo como, ok, lo entiendo de nuevo, como que siempre digo, si me caigo era porque me tenía que caer, era porque esto sirvió, o por ejemplo, no sé, siempre dije cuando estuve un tiempo como buscando trabajo, todos los lugares que no quedaba, decía como, ese lugar no es como el que tengo que estar nomás. No me costó nada porque no me elegían. Entonces, un poco de resiliencia, pero a la vez también ese como flojera. De repente digo, debería ser más metodológico, metodológico y decir, tengo que hacer más ordenado. Eso.
Buena. Uh-huh. Bueno, y todo esto.
Bacán tu ejercicio, weón. Bueno, imagínate que lo pensamos nosotros, Diego y yo lo pensamos en un ratito. Cuanto más el impacto que es darle un par de horas en privado, tomándose, no sé, un cafecito, un té o una chela, como
tú quieras. Cuesta verlo.
Exacto.
Porque uno como persona, cuando empezás a decir las cosas malas tuyas, uno, y pasa en conversaciones con personas, o sea, normalmente uno se justifica mucho. Y
va a ser como la primera parte seria de nuestro taller. Porque no solo la primera clase que va a ser la mía, acompañada de la de Chris, esta va a ser la primera que les va a ser como más introspectiva. Y que la vamos a decir ya, ahora se tienen que quedar callados y pensar en ustedes,
sí.
Anotar.
Qué linda la temática que llevamos.
¿Los tres?
Hay algo muy lindo en estas tres grabaciones que ya llevamos y cómo se va a ir viendo hacia adelante. Me encanta lo que está pasando. Porque partimos de de conversar sobre conocernos a ejercitar sobre quiénes somos.
Y conocernos en distintas áreas.
O sea,
sí, y nosotros tres, claro, entre los tres estamos dando las tres puntas de este inicial triángulo que después, exacto, se transforma en una pirámide, que ya esto es spoiler, pero entre nosotros tres estamos forzándolos a ustedes a que experimenten esas tres puntas de este primer triángulo. Y también, claro, eso es lo bonito de lo que estamos haciendo. Y como personas, como decía, como personas nos justificamos mucho frente a lo malo que hacemos. Y cuando se estén haciendo este ejercicio, lo que les recomiendo es que cuando digan algo malo, la justificación guárdense, ¿ya? Después que vean todo ese papel con todo lo malo que tienen, justifíquense todo lo que quieran, pero en el papel no lo dejen escrito, ¿ya? Porque esa justificación lo único que va a hacer es para darle una razón a esa característica. Y quizás no es lo que estamos buscando. Quizás una persona, uno de ustedes, es una persona súper agresiva. Y lo pone como defecto, y al justificarlo es porque la gente me saca de quicio. Y esa razón no está bien. O sea, no, si alguien me saca de quicio, yo no voy a pegar o no voy a ser agresivo con esa persona. Lo que hay que hacer ahí en ese momento es quizás controlar un poco la ira, controlarme como persona.
Darte cuenta que tenía el control de ti mismo, más o menos. Como decir, sabes, sí, que al final no puedo tener que estar echando la culpa al resto, y está bien, ¿no? Frustraciones tenemos todos los días, hay gente idiota, lógico, todos los días, y no por eso yo tengo que ser un idiota.
Sí. Qué bacán, weón, lo que estás diciendo.
Que eso es lo bonito de esto, de dejarlo escrito en un papel. Porque, uh-huh, así yo voy a plasmo mi personalidad o lo que yo percibo de ella en este papel, y todos los días lo puedo leer y decir como, chuta, tengo esto bueno, qué rico, reforzarlo. Tengo esto malo, tengo que mejorarlo, tengo que trabajar en esto.
Ya que nuestro foco, más o menos, entiendo hacer que las personas mejoren en lo que quieran, uh-huh, mejorar.
Sí, sí.
Sería bueno, como podríamos quedarnos ese papelito y entregárselos de nuevo, hacer que hagan el mismo ejercicio al final del taller.
Al final del taller sería riquísimo.
Y le entregamos este mismo día como
comparativa.
¿Cómo han cambiado?
¿Cómo entraste y cómo te fuiste?
Claro. Riquísimo. Para que veáis también que uno va cambiando a través del tiempo.
Sí, no, imagínate, me encanta esa idea.
Las personas que nos están escuchando, cuando partan, los invitamos a que hagan este ejercicio. No, véanlo con su forma de ser, anótenlo en el celular o en una hoja. Yo creo que soy una de las personas que está convencida en que cuando tú declaras cosas y las bajas a un papel y tú las escribes a puño y letra, se transforma en testimonio de cómo estás tú ahora.
En ese momento.
Y va cargado con tu emoción y todo. Así que los invito a que lo escriban, lo anoten, lo guarden en el velador, en el cajón, en una parte especial. Y que después se acompañen con las cosas que vamos conversando, porque hay mucho más.
Cuando termine el podcast, toman el papel de vuelta.
O toman el taller con nosotros también,
Claro.
Toman el papel de vuelta y lo leen. Y leen el papel y se pueden ir midiendo. De esa forma también pueden ir cuantificando, o sea, cómo van ustedes en el tiempo.
Claro, ir midiendo tu avance. Sí, sí, importante.
Maravilla, una maravilla lo que
está. Yo, por ejemplo, tengo un diario, escribo siempre.
Yo ya estoy viendo que lo he intentado, pero no puedo. Siento, no sé, me pasa lo mismo con los scouts. Los scouts los encuentro bacán, como escribir un diario lo encuentro bacán, pero muy, muy lento. Muy de verdad, pero también tengo ganas de hacerlo.
No
sé, tengo
ganas. Nadie tiene que saber que lo tenía.
Es que ese es el tema. Ahora todos sabemos que lo
tenía. Sí, pero ya yo no lo encontraba en ley.
¿El diario?
Sí.
Yo no llevo un diario como literalmente que van dando fecha de lo que hice, no. Pero sí, tengo un cuaderno que utiliza una metodología similar a la de Bullet Journal. Que es una cuestión que la está llevando y la vamos a conversar más adelante. pero la vamos a conversar más adelante porque el foco es hablar lo importante que es lo que nos está contando Cristóbal.
No, pero ¿cómo se llama el loquito que dijiste?
No, se llama...
No, el Bullet...
El sistema se llama Bullet Journal.
Es que ya tiene un nombre acá,
¿cachai? Y sí, es súper, súper, súper bueno.
Jordan, Michael Jordan, como sí, ya la quería. Ya triunfó, ¿cachai? Ya, si así esto, ya triunfaste, entonces...
¿Cachai? Es una forma de ordenar tu día similar a una agenda en la cual no necesitas la típica agenda con los días de la semana, entonces maravilloso.
Ya, es más libre.
Es maravilloso, y a tu pinta. Pero bueno.
Ya, démosle. Ya. Bueno, todo este ejercicio que hicimos anteriormente de ver lo bueno y malo que tenemos nosotros, tiene un fin. Y eso es saber dónde estamos parados. Entendernos y saber cómo estamos en el momento. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes.
¿Ah, sí? Me pregunto.
¿Para bueno, qué?
Se los vamos a decir en el próximo post. No,
¿para
mentira.
Qué? ¿Para partido. Qué? A ver.
La razón de todo esto es porque en algún momento, que va a ser en el próximo podcast mío, va a ser cómo vamos a plantearnos nuestras metas, ¿ya? Hay una metodología también para plantearse metas, cómo y qué es una meta. Pero la idea de ponernos metas, para poder ponernos una meta, es saber dónde estamos para ver qué tan largo es el salto que podemos dar o qué tanto podemos caminar en este proceso. Y las metas son, ¿cómo se llaman? Son vehículos para que nosotros logremos un concepto súper importante que es, que está también muy de moda últimamente, que es la felicidad, ¿ya? Y aquí me quiero cambiar al término felicidad y el cómo nosotros vamos a lograrlo con esto, que sería el curso. Etimológicamente, la palabra felicidad viene del latín felicitas, y no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que a su vez deriva de felix, felicis, que significa fértil, fecundo. ¿Ya?
¿Como Félix el gato?
O Félix el gato también puede ser, pero...
¿O sea que Félix el gato era fecundo el gato?
¿O feliz el gato?
¿Era feliz el gato?
Feliz, tenía una cartera mágica.
Yo quiero ver eso, voy a llegar a mi casa a verlo en YouTube.
Era bacán,
como que la cartera se transformaba, no es que sacara cosas de ahí.
Sacaba cosas. Se transformaba
también, como andaba como dentro de la cartera.
Era mejor que el bolsillo de Doraemon.
Sí.
Cuestionable.
No, el bolsillo de Doraemon saca cualquier cosa.
No, pero es como la versión americana. ¿Cachai? Porque son lo mismo.
Pero el bolso de Félix el gato saca cualquier cosa y aparte se transforma en cualquier cosa.
En todo caso, Félix, le falta al niño traumado como las notas y que todos le pegan, ¿no? Que sería Novita. Sí, todos nos sentimos identificados con él, o por lo menos
Es que ese es el tema. Es el tema de Novita. Claro. Novita está ahí para decirle, oye, puedes ser tú la persona que tiene un gato mágico.
Pues Félix se ocupa de sí mismo. Más egoísta Félix, ya.
Bueno, y fértil. Entonces estamos hablando que en ese tiempo la fertilidad era lo que hacía, comillas, feliz a las personas. Poder reproducirte, poder reproducir la especie, poder. ¿Te dais un nombre para la palabra?
Multiplicarte, no me
acuerdo. Pero es que no podéis multiplicar la especie, pues tiene otro nombre.
Perpetuar,
gracias. Para perpetuar la especie, ese era el término de felicidad en ese tiempo.
Bien equivocado, ya.
Para la psicología, que ahí después te voy a pedir que corroboréis la información.
Ya no sabemos.
Para la psicología, la felicidad es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan cuando han satisfecho sus deseos y cumplido sus objetivos.
Ah, me recuerda con la pirámide de Maslow.
Sí, la de los...
Sí, la de las necesidades. Los cinco tipos de necesidades.
Después vienen las como más sociales, como de seguridad, perdón. Después con necesidades sociales, no me acuerdo perfectamente la escala, pero era más o menos así. Y por último está la punta de la pirámide, que sería la realización personal, pero esta nunca se alcanzaba por completo, como que llegáis y te ponías la punta un rato hasta que bajabas al escalón que está abajo.
Qué rico que hayáis dicho eso. Porque justo iba a hablar de la otra persona que define felicidad, ¿no? Que es Freud. Y Freud dice...
No, no creo nada, Freud.
Da lo mismo. Lo que dijo él en su momento...
Grande Freud.
Fue que la felicidad es algo utópico. Pues considera que, para que sea posible, no podría depender del mundo real, donde los individuos están expuestos constantemente a experiencias desagradables, como el fracaso y la frustración. Y, en este sentido, sostiene que a lo máximo se podría aspirar un ser humano en una felicidad parcial.
Es bacán que Freud diga todo eso porque al final se proyectaba a sí mismo.
Bueno, o sea, no lo hacemos todos.
O sea, el tipo estaba bien avanzado.
¿En qué?
Como en comprenderse.
Sí, pues sí.
A eso me refiero, que igual va conectado con todo lo que estamos buscando en estos episodios.
Hay que siempre recordar, bueno, porque yo sigo la corriente psicoanalítica, Freud era científico, y todo esto era, él se revisaba a sí mismo como neutramente, como un científico revisa el mundo.
¿Pero era efectivamente neutro?
No, porque es imposible, la objetividad es imposible, eso lo sabemos. Pero él aceptó eso. Y sacó las conclusiones que saca el psicoanálisis a partir de revisar, se revisa él o los sujetos que va conociendo y saca reglas generales. Entonces, como al revés de cómo lo hace la ciencia, ¿cachai? Que es como de general a específico,
¿sí?
Aquí del específico saca generales.
O sea, él se tomaba como ejemplo, después lo probaba con los demás y después iba asumiendo cosas.
También lo que iba aprendiendo de los pacientes, porque era como imposible comprobarlo todo. Y dijo que era la única manera de estudiar el inconsciente. Y tiene razón. Pero claro, su método de estudio, por eso está cuestionado, por eso las conclusiones son como, ¿cómo lo probáis? Pero funciona. Pero claro, lo de la felicidad tiene razón, no es el primero ni el último en decir eso a los filósofos en todo caso. Pero claro, no me acuerdo de la Schopenhauer, si no me equivoco, que decía que al final, bueno, era un poco más depresivo, bastante, que era como que la felicidad... No,
¿quién era Schopenhauer, perdón?
No me acuerdo, pero algún inglés que creo se mató, porque casi todos los filósofos se matan, pero...
Ah, chuta.
No, sí, siempre son súper sucios. No, de verdad, como que no
son kamikazes.
Son menos kamikazes, claro.
Estoy en esa
como matar. Que escriben lo que piensan y después ya, chao. Pero bueno, al menos escribió algo antes de matarse. Y no, en verdad, no sé si se mató en este caso.
Ya,
no.
Estamos asumiendo que se mató.
Claro, porque por probabilidad.
Y de ignorancia.
Claro, decía que la felicidad era. Era, o sea, que la vida no tenía sentido porque la felicidad, que era lo que buscábamos, era solo lo logramos cuando alcanzamos una meta. Pero que después partió otra meta, entonces al final la felicidad nunca se queda.
Eso es lo claro, que es momentáneo.
Claro, y él decía como, ¿para qué hago algo si al final voy a ser feliz un rato y después se me va a quitar y se me ocurre otra cosa?
Claro, es que pues, claro. Es el hecho de querer buscar más felicidad, me da la impresión.
Claro, pero él decía como, ¿para qué si voy a estar buscando por siempre? ¿Para sí. qué, para qué,
bueno,
¿para qué
me levanto? La felicidad es una búsqueda eterna. Claro. Es algo... No...
De manera tal, lo decís como bacán, porque siempre voy a estar buscando. Y él dijo como, ¿para qué?
¿Qué pasa?
Voy a estar
siempre buscando. Claro. ¿Qué pasa?
Creo que fue el mismo que dijo como, nacimos cansados y vivimos para descansar. No, o sea, sí, no tenía mucha energía. En,
wow, en el nacimos cansados
y nacimos vivimos cansados para descansar.
Para descansar, wow.
Sí, él estaba cansado, le faltaba algo.
Bueno, asumiendo que se mató, descansó
ya. No sabemos si que se mató, bueno.
Bueno, eso habla la psicología. Después tenemos que la filosofía. Aristóteles, la felicidad estaba relacionada con el equilibrio y la armonía, que se consigue mediante acciones encaminadas a la autorrealización. Y me quiero quedar con ese tema, autorrealización, que es lo que nosotros los vamos a ayudar, que son las herramientas que vamos a entregar para que ustedes mismos puedan lograr sus propias metas, puedan poder proponerse metas, saber cómo crear una meta real y también ser lo suficientemente proactivos para llegar y completar esa meta y así poder sentir ese boost, ese como
impulso,
ese pequeño impulso de felicidad que nos va a hacer la vida más entretenida. Eso decía Aristóteles. Epicuro, por su parte, señalaba que la felicidad suponía la satisfacción de los deseos y los placeres. Confucio era de la opinión que la felicidad venía dada por la armonía entre las personas. Entonces él estaba hablando de algo mucho más grande que lo personal, que también es súper entendible, es súper bonito también, pero es mucho más difícil lograr una... Yo creo que es mucho más difícil lograr una felicidad tan general como que en el entorno sea feliz. No así que uno sea feliz, porque en verdad lo único que nos impide a nosotros ser feliz... ¿A alguien se le ocurre lo que es?
Yo creo que somos nosotros mismos los que podemos sabotear nuestra felicidad.
Sí, somos nosotros mismos. Porque hay gente que con muy poco es feliz. Uh-huh. Estamos hablando que la felicidad es un concepto súper abstracto, súper subjetivo.
Sí, y con muy poco, ojo, que da para muchas cosas. Sí, no estamos hablando de posesiones solamente. O sea, porfa, no nos quedemos con esa idea simple de solamente hablar en términos materiales.
Pero eso, una persona con muy poco... puede ser en términos, no sé cómo decirlo, pero en términos cuantificables puede llegar a un mismo punto de felicidad que una persona que lo tiene todo, uh-huh. ¿Ya? Eso. Y el último punto que quiero tocar, que es cómo define la religión la felicidad. Y bueno, contexto, yo soy agnóstico y no me gusta mucho lo de las religiones, las respeto.
Okay.
Escucho a la gente con religiones, no me molesta escuchar para nada, tampoco soy de como esas personas como, oye, únete al veganismo, sé vegano porque yo soy vegano y es bacán. No me interesa, siento que la religión es un apoyo para la persona y por eso lo respeto tanto. No me molesta que la gente crea en lo que quiera creer.
Bueno.
Mientras que sea sano. Y la religión dice que la felicidad solo...
¿Qué religión?
La religión es... Buena pregunta. Las religiones que son teístas, creyentes en algún dios, coinciden que la felicidad es un estado de paz que solo se alcanza en la comunión con Dios. Los budistas, por su parte, afirman que la felicidad únicamente se consigue a través de la liberación del sufrimiento y la superación del deseo. Es súper contrario a lo que estamos hablando recién. A lo cual se hace mediante entrenamientos físicos y mentales. Entonces estamos hablando que...
Meditar mucho.
Claro. Estamos hablando que el Oriente toma la felicidad de una forma opuesta a la nuestra. Porque en Oriente son todos casi, o sea, la gran mayoría son budistas o derivados del budismo. Uh-huh. Y claro, pues los budistas dicen que la felicidad se logra solamente deshaciéndonos de nuestros deseos, o sea, como casi ser como los budistas, como, o sea, como los monjes.
Como los monjes. Sí. O sea, es que claro, ellos tengo entendido que buscan la iluminación. Que solamente lo logró Siddhartha, que es el Buda.
Ya.
¿Cachai? Y que ellos van en ese camino. Entonces,
y para llegar a eso se tienen que despojar de todo.
Es que creo que... Aquí sí, puedo equivocarme.
Yo estoy hablando dentro de la ignorancia.
Sí, lo que pasa es que yo hubo un tiempo que estuve súper metido en entender la filosofía budista. Porque quería comprender cómo ellos ven el mundo.
Ya, perfecto.
¿Cachai? Y una de las cosas era que Siddhartha, el Buda, antes de alcanzar la iluminación, él pasó por... él era hijo de reyes, entonces pasó por mucha riqueza y felicidad como terrenal, sí. Y placeres, en verdad fueron años de placeres. Después pasó por la pobreza extrema, ¿cachai? Y después creo que alcanzó la iluminación.
Claro, porque vivió
porque entendió... Claro, entendió que la vida era sufrimiento, ¿cachai? Yeah. Como los deseos eran sufrimiento, una cosa así. Y cuando él se despojaba de todos los deseos como superfluos, ¿cachai? Sí. Alcanzaba la iluminación extrema. Y por eso tengo entendido que Buda finalmente no reencarna, porque es el iluminado.
Y
alcanzó la iluminación extrema, en cambio... Las otras personas, los otros seres humanos, ¿de acuerdo? Vuelven, ¿cachai? A reencarnar. Y por eso el karma es tan importante, porque de acuerdo a cómo fuiste tú en esta vida, es como el después la vida
del futuro. Es la cuenta que te pasan en la próxima vida.
Exacto. Y puedes reencarnar no necesariamente como un ser humano, sino que puedes reencarnar como un animal. Entonces es bien, bien interesante. En cambio, hay otras religiones, como por ejemplo el cristianismo.
Que no reencarna.
Que en el cristianismo...
Se reencarna en un momento.
En el cristianismo, no sé cómo será específicamente para cada denominación, pero si tú aceptas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador,
ya,
tú eres salvo y tienes vida eterna. Pero, no reencarnas.
Claro, pero arriba
y tu cuerpo físico no es el que tiene eterno. Vida eterna. Es tu espíritu. Es bien interesante. Hay harto tema ahí, pero la religión, como tú sabes, es tema delicado.
Sí, hubo un tiempo, hablando de lo de la resurrección, claro, la reencarnación, no me acuerdo, creo que fue la religión católica. En el siglo, no sé ya, por inventar siglo, pero si no me equivoco era por el 16-17. Se decía que cuando uno moría reencarnaba, ¿ya? Y un papa, Pío, algo así, tenía un nombre por ahí, que en su época la gente, cuando entendió esto de si yo me muero reencarno, la gente se empezó a matar. Hubo una ola de suicidios.
Ah, es como que si se prueba, por ejemplo, la existencia de Dios, van a haber muchos suicidios.
Claro. Pero la gente se mataba.
Claro.
Pero la gente se mataba porque no estaba conforme con su vida. Y entonces la gente se mataba, decía como, bueno, voy a reencarnar. Pa, me mato, reencarno.
Total, después puedo tener una mejor vida.
Sí, pues. Eso apostaba a la gente que estaba en depresión o que lo estaba pasando súper mal. Decía como, ya, ok, me mato reencarno. Y después la religión católica prohibió, como que dijo, oye, ya no se puede reencarnar.
Esas cosas pasan. Y en efecto, ahora seguramente tal vez viene ahí, no lo sé, pero la religión católica dice, si te suicidas te vas al infierno. Así que también castigan el suicidio.
No sé si todavía lo dicen. La
no, no, si todavía sigue siendo como que si te suicidas.
Sí, sí, todavía sigue siendo, para la Iglesia católica, es un tema...
Súper delicado.
Súper delicado. Ojo, la Iglesia Católica Romana Apostólica, una cosa así creo que
sí,
es el nombre
Romana
oficial.
Romana Apostólica, así es.
¿Ya? Para ellos un tema súper delicado, incluso como participar en un servicio donde la persona se suicidó, ¿ya? Y es porque atentas contra tu propia vida, ¿cachai? Y uno de los pilares fundamentales del catolicismo es la protección a la vida en cualquiera de sus formas. Bien, bien interesante eso.
Ya, estamos por terminar esto.
Dale.
Y bueno, ya hablamos que la felicidad es un estado de paz.
¿Tú te vas a cuestionar qué es la felicidad?
Esto es todo lo que dice la religión, la filosofía y la psicología de la felicidad.
Ya, todo para que pensemos la felicidad en todas sus formas, ¿ok?
Claro, como que tengamos referentes. Me gusta eso de triangular la información. Entonces, pues esos son tres referentes. Ya, bueno, la filosofía, la religión y la psicología. Y claro, y terminamos con la conclusión que en la religión Dios es amor. ¿Ya? Hay canciones,
tan amoroso él.
La Biblia, todos claro. Dicen que Dios es amor. De estos puntos importantes se puede extraer que todas las definiciones llegan y pueden tocar el mismo punto. Estaríamos hablando de amor propio, convivencia, realización personal y satisfacción de deseos y necesidades.
Wow.
Entonces, triangulando esa información, todos esos puntos llegan, o sea, claro, todas esas definiciones llegan a esos puntos. Y eso es lo que nosotros como en el curso vamos a lograr hacer. Nosotros vamos a entregar esa herramienta.
Convergencia de los tres puntitos.
Que claro, no necesariamente los tres. O sea, claro, efectivamente estamos pensando en los tres puntos de psicología, religión, no. De los puntos que acabo de decir, que son amor propio, convivencia, realización personal y satisfacción de deseos y necesidades, nosotros con las herramientas que les vamos a entregar en el curso, vamos a ser capaces de poder ayudarlos a ustedes a llegar a poder experimentar un poco de todo. Si ustedes lo quieren, pueden llegar y hacerlos de todo y ser los mejores del mundo. Eso aquí nadie se los va a impedir. Y en este caso, sería que Diego se encargaría de de que tengan las cosas claras en la sexualidad.
Bien.
Desarrollo personal y en pareja. Definir sus gustos personales.
Yes.
Qué hacer y cómo comunicarlo a la pareja.
Okay.
Entre paréntesis, en la cama. Que no necesariamente en la cama, pero cómo podemos... Claro.
Hay mucho más...
Lógicamente.
En el sillón, en el baño, en la entrada de la casa, arriba del auto, abajo del auto... No, adentro del auto.
Abajo el parlante, abajo la mesa, arriba la mesa.
Donde quiera.
Arriba del foco. No, ya.
En la casa del perro.
Nunca.
Siempre.
Nunca. No es que no tenía casa del perro.
Ah, por eso.
Bueno, perdón papá y mamá, si no
escuchaba. Ah, por eso. Ya estoy solo porque no
tenía mascota. Sí, por eso. Pero, ¿has tenido mascota?
Pero para nada la casa del perro.
Sí, ya no, yo digo antes. No, pero siempre vivía en departamento.
No, hubo un tiempo que vivía en casa, pero casa del perro no.
Ay, es que no sé por qué se me vino a la cabeza este capítulo de Roberto Manpimplat, que era una animación muy antigua, donde lo molestaban y le preguntaban si le podía pasar la pelota que se le cayó en el patio.
Ah, lo que dije, no sé.
Pero tenía un departamento, ¿cachai? Entonces... ya, tengo eso era, se me apagó el cerebro.
Ya, eso haría Diego, entonces Diego nos ayudaría a encontrar esta parte de... el amor propio y satisfacción de deseos y necesidades, que claramente no va a ser el único que lo va a hacer. Entre nosotros vamos a tocar todos esos puntos, pero esos son comillas los fuertes de Diego, comillas, porque no son necesariamente eso. Después viene Chris, que se va a encargar de que se vuelvan conscientes de lo que proyectan y cómo reforzarlo o corregirlo a cómo quieren que los vean, siempre siendo coherentes con ustedes. Y eso también nos va a ayudar a las relaciones, realización personal, convivencia y también amor propio. ¿Por qué amor propio? Si estamos hablando de cómo me he visto. Porque nosotros comprendiendo cómo nos estamos vistiendo, también sabemos quiénes somos y qué es lo que proyectamos. Entonces estamos siendo conscientes de nosotros Y para ser conscientes de nosotros, tenemos que, de alguna forma, querernos. Y después, vengo yo, que me voy a encargar de que tengan la confianza en ustedes, que quizás no tienen. Que tengan las herramientas con las que van a poder desenvolverse en ambientes sociales, como reuniones sociales, laboral e incluso familiar. Y eso se va a encargar también de potenciarnos, potenciar a Cris y Diego, y entre todos nos vamos a terminar potenciando en todo lo que les vamos a enseñar y cómo van a aplicarlo en su vida y su día a día.
La raja.
Eso.
Perdón, que como sí, que me emocionó la weá.
Siempre te emocionó.
Sí, como que me inyectó. Bueno, y debe ser el café también, bueno, que estoy así como hiperventilado. Como que esta es de las pocas veces en que estoy escuchando, escribiendo, y es como, wow. Sí, bueno, hay mucho por ver, hay mucho por aprender.
Sí, y mucho por hacer. Sí, eso, bueno, eso es lo rico de este curso.
Sí.
Y como ya para terminar mi parte, y después ya hacer un cierre, vendría a ser la actividad que les puedo dejar para la casa para que tengan... para que puedan hacer cosas entretenidas.
Tenemos tarea.
Bueno, la tarea personalmente no me gusta, pero bueno, esto es una actividad, es para la casa.
Tarea.
Anotar todas las cosas buenas y malas que tienen. Tienen que equilibrar lo bueno y lo malo, como les había dicho antes. Si van a poner 7 cosas malas, son 7 buenas.
Ya, la misma actividad que hicimos recién.
Exactamente. Eso.
¿Esa sería la tarea?
Sí, la tarea es hacer lo que hicimos nosotros en el podcast.
Claro, lo que nosotros
para que ustedes lo puedan hacer.
Ah, ya, y ellos lo hacen escrito y
en la casa.
Y en la casa con calma.
Sí. Después pueden guardar las cosas.
Hay un concepto que yo aprendí hace poquito. No sé si está avalado psicológicamente, ¿ya?
Qué sé yo.
Pero, por si acaso, que es como... las personas que pueden hacer este ejercicio de introspección, sería bueno que se regalen como una cita con ellos mismos.
¿Cómo así?
Por ejemplo, setear un espacio en la semana, tal vez una horita donde digamos, ¿sabes qué? Hoy voy a salir solo. No. Y voy a pensar en... qué estoy haciendo, dónde estoy, y no sé, me voy a tomar un café, voy a salir a caminar, voy a estar en un parque, y hacer ese ejercicio, como...
¿Y por qué avalado por la
ciencia? No, digo, no sé si lo está,
¿por qué tendría que estarlo?
Porque no sé si tiene un efecto comprobado científicamente.
¿Tú lo haces?
Yo lo he hecho.
¿Y te ha servido?
A mí me ha servido mucho.
¿Y por qué tiene que estar avalado si te sirve?
No, porque se aplica para mí, entonces no sé si puede servir a los demás.
A cualquier persona le puede llegar a servir.
Podría servirle a mucha gente.
No se tienen que cerrar esa idea.
Exacto. No es como, no quiero que esto sea una receta.
Claro.
¿Me explico?
Eso es lo que te funciona a ti.
Me funciona a mí y es porque hay esfuerzo. Yo creo que hago el ejercicio de salir de mi casa, salir de mi trabajo y estar en un lugar donde yo puedo... tener este tiempo
contigo.
Exacto, donde soy como estoy completamente dispuesto a pensar en dónde estoy y qué es lo que quiero conseguir y cómo me ven y todo. Y además, también pucha, hay otras herramientas que podemos ver después más adelante en detalle dentro de los talleres de cuáles son herramientas específicas para entender cómo estoy yo ahora, tanto internamente a cómo también me ven los demás.
Perfecto. Ya, pues. Diego, ¿alguna acotación?
No.
Ya. No, te llamo directo. Está perfecto,
sí, me encanta.
Ya, pues, entonces no hay nada más que agregar. Esa fue la clase de ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo? Tercera clase, y la próxima me toca a mí, si no me equivoco, sexualidad otra vez.
Debe ser algo así. Y no se olviden de reitear nuestro podcast. Acuerden que todo eso nos va a ayudar para llegar a los
marinales. Porta, su review super honesto, estamos aquí para ir mejorando esto. Ah, sí, es una herramienta viva cada día, así que porfa, estamos atentos a sus comentarios, no, a su feedback.
Y ahí comenten a los matinales, sí, para que nos llamen.
Eso mismo. Y después, sí, si se portan bien con nosotros, mandamos saludos.
Ya. Y nos mandamos un nombre, porfa. Ya, ok, estamos viendo.
Un abrazo. Chao.